Bien, buenas noches. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio del conocimiento de sí mismo. Estamos al comienzo del capítulo número 16, que se titula El desarrollo del poder espiritual de la voluntad. Por supuesto, hermanado, emparentado totalmente con el capítulo anterior, porque estábamos hablando de la voluntad del cuerpo átmico, que en sí es el portador, el canal de la voluntad divina dentro de la corriente de vida humana. Dice, en el capítulo precedente hemos tratado el aspecto teórico de la cuestión y ahora estamos en disposición de considerar aquellos métodos, y miren qué interesante va a ser esto porque ya nos va a dar métodos para desarrollar esa voluntad divina, aunque ya los había estado asomando un poco la clase pasada, ¿no? Los métodos que pueden ser utilizados para el desarrollo de esta fuerza suprema de la voluntad que tiene su origen en el plano átmico. Tal como se ha remarcado en las páginas anteriores, mientras estamos confinados en el plano de la conciencia física, solo podemos tratar de aquellas manifestaciones del atma que tienen lugar en este plano, o sea, en el cuerpo físico y en el plano físico. Y no se puede alardear de comprender o de controlar las poderosas fuerzas generadas en el mismo plano átmico. Están más allá del alcance de nuestra comprensión y lo continuarán estando hasta que nuestro desarrollo interno no nos capacite para trascender al plano físico, debe ser nos capacite, y para actuar en los planos espirituales superiores. Al tratar de la función de la voluntad en nuestra vida diaria del plano físico, la mejor manera de enfocarlo será empezar desde lo general y luego descender paso a paso a lo particular, es decir, primero tratar de la función controladora general y luego de aquellas funciones menores en las cuales esta función general se reparte. Normalmente esto es así, la forma más didáctica de aprender las cosas es dando una observación general de todo primero y luego ir a lo particular. Aunque algunas veces es mejor no mostrar el futuro de todo el plan, sino pedacito a pedacito, como hace la naturaleza con nosotros, ¿no? No te muestra el futuro de todas las cosas ni cómo vas a quedar al final de cuentas, sino te va mostrando día a día un desarrollo, mes a mes, año a año. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la gente se le muestra el desarrollo total, se desconoce o se echa para atrás. Entonces, dependiendo del estudio, en este caso, como es bastante incomprensible, paso a paso daremos un aspecto general de lo que es el desarrollo de la voluntad y luego iremos paso a paso, porque no se entiende muy bien. Vamos a ver. El primer paso, a medida que aumenta la influencia del atma en nuestra vida, consiste en tratar de elevar gradualmente el centro de conciencia desde la región de la personalidad hasta la de la individualidad. O sea, el centro de conciencia, ya decíamos en la clase pasada, y esto quiero que lo entienda muy bien, la conciencia es aquello que te permite estar consciente de percibir las cosas, o sea, tu conciencia está en los cuatro mundos inferiores, mundo físico, etérico, astral y mental inferior. Tu conciencia, pero con ese, conciencia, el darte cuenta de las cosas. Cuando se dice que tienes que pasar el centro de tu conciencia, aquí yo le pondría la S, hacia arriba, quiere decir que la vas a llevar a la conciencia divina. Tu conciencia, o sea, el percatarte de la cosa exterior, tu percepción de lo exterior, lo vas a llevar hacia el reino de la conciencia, de la entidad que se llama conciencia, en los planos superiores. Fíjense ustedes que ya Connie decía todo esto en el libro de ella de 4 en 1, cuando decía que el Cristo interno es una conciencia. ¿Me entienden? Es una conciencia. Quiere decir una entidad, algo que funciona independientemente, un estado que hace que las cosas funcionen de esa manera, elevadas, por supuesto. Pero la conciencia física nos permite percibir el exterior. Partiendo de eso, ¿de qué nos damos cuenta entonces los seres humanos? Pues de las cosas que nuestros sentidos, a nivel ya físico solamente, son capaces de darnos a demostrar. Cosas que vemos, cosas que olemos, cosas que percibimos, tocamos, degustamos. Estamos conscientes de ellas porque tenemos órganos sensores que nos dan la señal de que eso existe. Si no los viéramos, oliéramos, sintiéramos, escucháramos, lo que quiera que fuera, no estaríamos conscientes de ellos. Estaríamos inconscientes. ¿De acuerdo? Entonces, el centro de la conciencia, dice aquí, o de la consciencia, debería ser trasladado, o sea, tú deberías poder percibir en los planos superiores. A lo mejor la vista en el plano superior sería clarividencia. El oído en el plano superior sería clariaudiencia, o sea, poder escuchar las cosas. El tacto, por ejemplo, en el plano superior sería, ¿qué sería? Psicometría. La psicometría es una capacidad que solo tienen personas que tienen su conciencia en los altos estados. Su conciencia con ese, ¿de acuerdo? Su percepción en los altos cuerpos. Por ejemplo, Blavatsky tenía una conciencia bastante elevada por momentos. Y ella podía percibir por esa sensación extra de tacto, que ya acabo de llamarle, que se llama psicometría, que es poder, al tocar algo, no solo percibir lo que ese algo es. Nosotros, por ejemplo, tocamos este material y decimos, pues es un material rugoso, ¿no? Es la sensación consciente que nos da este material. Yo lo toco, no hace falta verlo, sino tocarlo, y digo, pues es como rugosillo, como la piel, aunque es plástico, pero imita la piel, ¿verdad? Entonces, este material es rugoso. Bueno, Blavatsky tenía la sensación, no solo de rugosidad, si se hubiera dado este pedacito de este estuche, sino que también podía percibir dónde fue fabricado, cuándo fue fabricado, quién lo tocó. Y podía ir más allá, podía ir a la mente del creador, del que diseñó esto. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo percibió? ¿De dónde lo sacó? Ella podía psicometrizar cada cosa que tocaba, si quería. Ella, por ejemplo, iba por el campo y agarraba una piedra. Entonces decía, esta piedra perteneció al periodo neolítico que estaba en la parte de no sé cuánto, del continente no sé cuánto, después de 5 millones de años ya salió al exterior. Y bueno, era así. Porque ella empezaba a ver todas las imágenes sensiblemente, todas esas rugosidades, pero a nivel clarividente, que tenía esos objetos. Y no solo es así, sino podía psicometrizar, y esto es una cosa que casi nadie lo sabe, los pensamientos. ¿Cómo se psicometriza un pensamiento? Pues se le dice a alguien, piense usted en su abuela. Entonces la persona pensaba en la abuela, y como clarividentemente se ve una imagen de la abuela flotando alrededor del aura de la persona, entonces Blavatsky cogía y tocaba, entre comillas, porque no era con el cuerpo físico, sino psicometrizaba ese pensamiento de la abuela. Y al psicometrizar el pensamiento de la abuela, entraba a conocer a la abuela. Quién era su ego, de dónde había venido, cuántas veces había encarnado, cuántas veces no. Solo con que la persona que estaba frente a ella pensara en algo. Entonces ella se podía psicometrizar no solo objetos físicos, sino podía psicometrizar sensaciones y pensamientos. Imagínense ustedes el alcance de eso. No bastando con esto, un discípulo de ella que se llama Leadbeater, del cual estamos estudiando nosotros el cursillo sobre la vida interna, pues precisamente también llegó a psicometrizar otras cosas. Por ejemplo, memorias. Esto quiere decir de que iba la memoria a la naturaleza, a ese registro, el Akasha, que le llamaba Blavatsky, donde todo está guardado como una cinta de vídeo, ¿verdad? Con todo ese bagaje diario, como de esas cintas de seguridad que graban todos en los bancos, por ejemplo, que entra y sale todo el mundo, pues algo así. Entonces ella llegaba, o él, mejor dicho, el señor Leadbeater, llegaba y psicometrizaba el pasado. Llegaba, por ejemplo, a Julio César, que lo llegó a psicometrizar. Entonces veía las imágenes pasar como cuando tú estás adelantando un vídeo o retrasándolo, ¿no? Y entonces de repente aparecía Julio César en la pantalla, lo detenía en pausa y ponía la tercera dimensión, el 3D, como el sonido surround. Y el cine de 3D, estamos hablando de 150 años atrás más o menos. Y entonces él entraba en la escena. Claro que no entraba a formar parte de la escena, sino como tú tampoco, al ver una película de vídeo formas parte de la escena. Pero si la creas como un holograma, estás como en medio de la escena, ¿no? Bueno, y entonces tocaba, otra vez entre comillas, a Julio César. Y entonces, en el momento que lo tocaba, Sabía si era Julio César o no sabía si era Julio César. El ego, qué evolución tenía, de dónde venía. Y no solo eso, sino que al tocar a Julio César podía llegar a tener registro de los pensamientos de toda su vida y de vidas anteriores de Julio César. Y a través de ese pensamiento, de cualquiera de los que tenía Julio César, psicometrizar a otro. Algo así como lo que hace la Interpol hoy en día, que va, ¿no? Entre comillas, estas compañías de inteligencia van saltando la información de uno a otro, hasta que dan con lo que quieren dar. Y a lo mejor es totalmente lejano a lo que todo el mundo pensaría inmediatamente, pero es porque psicometrizan de alguna manera una cosa, una cosa, una cosa, y dan con lo que querían dar. De hecho, el señor Leadbeater decía que como nadie en este mundo actual conocía la vida del Maestro Jesús de primera mano, entonces se vio obligado a ir a la memoria de la naturaleza a conseguir un personaje que se haya tenido conocimiento que estuvo en la vida del Maestro Jesús, o contacto con la vida de él. Entonces psicometrizó a ese personaje, y entonces agarró los pensamientos de ese personaje que ya estaría reencarnadísimo en otro lado, pero él psicometrizó su memoria etérica plasmada en el subconsciente del planeta, y de allí sacó, recorriendo la memoria de la vida de Jesús. Y entonces empezó a psicometrizar todos los que estaban alrededor de Jesús, al propio Jesús y todas esas cosas. Y entonces es como un puente, un puente, un puente, un puente, hasta llegar al personaje que quería. Miren qué interesante. Claro, también hubiera podido irse a Jerusalén, por ejemplo, y agarrar una piedra de esas del Calvario o del Santo Sepulcro, en teoría, y psicometrizarla. Claro que se llevó muchas sorpresas, porque muchas de esas piedras no son lo que dicen que son. Al psicometrizarlas, radiografiaban otras cosas, no la gente que se la adjudica. No los lugares donde dice que estaban, estuvo. ¿Me entiende? En muchos casos. Luego la historia comprobó muchas de esas cosas. La historia geológica incluso comprobó que no eran lo que se decía ser. Ahí hay muchos, muchos fiasgos de esta clase, lógicamente. Bueno, ese es el poder de la psicometrización. Y son poderes que están más allá de la conciencia con ese del ser humano, normalmente. Pero sin embargo, ahí los tienen. Hay seres humanos que sí que han tenido esa conciencia. Leadbeater, Blavatsky, Max Heindel, otras personas. Quiere decir que es posible, y quiere decir que el centro de tu conciencia a lo mejor ya no debe ser siempre girar, me refiero en torno al cuerpo físico, los pensamientos y sentimientos, sino que puede ser más elevado. Dice aquí, el primer paso, repito, a medida que aumenta la influencia del Atma en nuestra vida, consiste en tratar de elevar gradualmente el centro de conciencia, pondría yo con una S, desde la región de la personalidad hasta la de la individualidad. En tanto que permanezcamos totalmente inmersos en los intereses y en las ilusiones de la personalidad, nos resulta imposible expresar la verdadera voluntad espiritual que tiene su origen en el plano átmico. Miren ustedes qué importante es esto para el estudiante, porque el estudiante suele pensar que puede estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. ¿No? ¿Saben lo que dice ese dicho, no? Ah, es que aquella persona quería estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Quiere estar bien con su mujer y con su amante al mismo tiempo. ¿No? Cuando, eso lo dice la Biblia, cuando tú sirves a dos amos, a uno odiarás y a otro amarás. En el fondo de tu corazón, a lo mejor, ¿no? Pero externamente pretendes servir a los dos. O sea, si estás en el sendero espiritual, de alguna manera, tienes que empezar a quitarle poder, como hemos dicho mucho en las clases de los lunes de la Biblia, de metafísica a la Biblia, tienes que ir quitándole poder a las cosas físicas, exteriores, y dárselo a quien debe tenerlo, que es Dios dentro de ti. Lo que no puede ser es que tú estés aplicando esto al mismo tiempo que sigues dando el mismo poder a lo otro. Entonces habrá una división. Y lo que dice la Biblia es que su sangre se irá contra su sangre. Eso lo dicen así. Y la sangre es el vehículo de la conciencia, ¿se han fijado? Entonces la Biblia lo que está diciendo es que hay una contradicción. Uno se va contra uno mismo. Entonces le va fatal. Entonces, cuando está haciendo el paso gradual de la conciencia, no puede haber componendas. Muchos estudiantes espirituales tratan de lidiar las mismas cosas de la antigüedad, de antes, con su vida moderna espiritual. Y yo no digo que no haya cosas que pueden ser lidiadas en muchos casos, pero lo que no puedes lidiar, por ejemplo, es el apego con el desapego. No se puede lidiar. O sea, tú estás aprendiendo desapego, ¿no? O sea, no significa separación de lo que amas, sino libertad para no sufrir frente a cualquier imprevisto. Sigues amando exactamente igual, pero te has desapegado. Eso ya lo vimos con la película de la Guerra de las Galaxias. En teoría debía haber superado ese discípulo que cayó, ¿verdad? Anakin Skywalker, el apego, vamos. Pero no lo hizo. Estaba jugando a dos bandas. Quería estar bien con Palpatine, o sea, con el diablo, y quería estar bien con los Jedi, con Dios. ¿Y qué resultó al final? Un desastre. Una caída estrepitosa. Quería estar en un lado y en el otro al mismo tiempo. No se puede. Entonces muchos estudiantes con el deseo de ser, digamos, universales, eclépticos, o sea, en el sentido de que, todo lo aglutino y no pasa nada, todo es lo mismo, pues muchas veces caen precisamente víctimas de sí mismos, o sea, víctimas de su propio pensamiento universalista y quizás extremo. Eso me ha pasado a mí con algunos alumnos que me dicen, bueno, yo estoy en el sendero espiritual y estoy feliz, me encanta todo esto y estoy aprendiendo cada día más y todas estas cosas. Pero luego, yo qué sé, los fines de semana me voy con mis amigos que son moteros y armamos unos escándalos por los pueblos. Y yo como no quiero dejar a mis amigos, porque si soy metafísico, que soy universal, pues entonces sigue armando escándalo con los amigos y sigue siendo un problema para el vecindario. Es que no quiero abandonar a mis amigos antiguos. Es que no quiero abandonar mi estilo de vida. Porque se supone que la metafísica no te cambia eso. Y yo, bueno, ni la metafísica ni nada te cambia eso. Lo que cambia es tú. Si tú continúas haciendo las cosas incorrectas, pues evidentemente no vas a poder estar en alguno de los dos lados. Tarde o temprano. Yo nunca les digo nada. Yo no les digo no lo hagan ni ninguna de esas causas. Sino que se den cuenta por ellos mismos. Se dan cuenta de que llega un momento en que no pueden lidiar las dos cosas. Ay, es imposible, es que los amigos me están reclamando tiempo. Y aquí estoy fallando. En el sendero espiritual debería hacer una cantidad de cosas y yo no las hago. Porque quiero lidiar con lo otro. Y digo, bueno, pero ¿qué manía tiene el ser humano de asar como 3 o 4 conejos al mismo tiempo? No solo 2, como dice el dicho, sino como 4. ¿No? Quiere ser espiritual, pero al mismo tiempo quiere ser físico. Y cuando está físico, quiere ser espiritual. Y quiere obtener el bien de cada una de las cosas. Es esa actitud, como les decía yo, de supermercado. Vas a un supermercado, coges un producto, 2 o 3. Vas a otro, coges 1, 2 o 3. Pero la vida no es un supermercado. Detrás de cada producto que tiene la vida hay una responsabilidad. O hay una energía a equilibrar que debemos compensarla de alguna manera, ¿no? Bueno, pues el sendero espiritual es tan valioso, tan valioso, tan valioso, que si lo intentas cambiar, como dice el dicho, zapato por alpargata, entonces es precisamente lo que pasa. La gente se decepciona, no cuadra exactamente con sus deseos, piensa, teme incluso que se va a acabar su vida normal, sus amigos ya no le llaman, porque está tan espiritual. Antes hablaba mal de todo el mundo y nos reíamos muchísimo con él, pero es que ahora ya no habla mal de la gente. ¡Ay, qué aburrimiento! Y cuando está con nosotros solo dice cosas positivas. ¡Ay, qué aburrimiento! ¡Qué perfecto es! ¡Qué insoportable es! Imagínense, y lleva 5 meses en clase, ¿no? Ya es perfecto para los demás. ¿No les ha pasado? Algunos de ustedes seguro que les ha pasado. Entonces, claro, Y la persona dice, bueno, si conociera a los maestros ascendientes saldrían chillando. Pues eso que son perfectos, ¿no? En ese sentido. Pero hay gente que no está preparada para eso. M. Fox decía que lo primero que le pasa a un estudiante cuando realmente está cambiando su conciencia y está avanzando en el sendero es que cambia sus amistades. Porque las amistades son el producto vibracional del entorno en donde tú te mueves. Si tú estás decretando para mejorarte tú, mejorar tu trabajo, mejorar tu casa, tu familia, todas las cosas, algo tiene que cambiar. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dicho bastante grande en razón, no necesariamente solo analizando un momento, sino analizando el caso en general. Alguien que se pasa la vida, yo qué sé, robando coches con gente que roba coches, Entonces el dicho es perfecto. Dime con quién anda con robadores de coches, pues es un ladrón de coches. ¿Qué le vamos a hacer? No, no es él, son los demás. No, no, es él. Las madres de los demás dirán lo mismo de él. ¿Verdad? Entonces, es una decisión de cada quien. Si andas con metafísico, eres metafísico. ¿No? Digo yo. Y eso está muy bien. Pero hay gente que intenta ser normal, entre comillas. Y el problema está en el intento de ser normal. Porque cuando tú intentas ser normal, dejas de ser tú mismo. ¿Se han fijado en eso? Normalmente, los grandes problemas que tienen los seres humanos es que intentan ser como los demás, que es lo que llaman normalidad. O sea, la normalidad es ser como todo el mundo, ¿o no? Ser normal es básicamente como hace todo el mundo. Ah, es que todo el mundo va para tal parte. Y desde el primer momento en que tú no haces lo que todo el mundo, entonces, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Qué miedo! Yo quiero ser normal. Estoy dejando de ser yo mismo. No, ya has dejado de ser como los demás, solo que ahora te da miedo ser tú mismo. Si ese pensamiento sigue adelante y vas encubriendo tu desarrollo, primero, estás engañando a los demás. Y eso no debería ser. No sé si me entienden. Los demás están percibiendo algo equivocado acerca de ti. Y algún día te lo reclamarán. Algún día, teniendo tú el conocimiento para solventar una cosa y no decirlo porque te da vergüenza, porque no querías decir que estabas en clase de metafísica o lo que quiera que fuera, o que eres más espiritual que antes, pues entonces la vida te reclamará. Dice, usted tenía el poder para hacer esto y no lo ha hecho porque tenía vergüenza. Es como el médico. Usted tenía poder para curar a alguien y simplemente no ha dicho que usted es médico. ¿Qué le pasa a un médico cuando le hace eso? El médico tiene que declarar inmediatamente que es médico, porque es un auxiliador de la humanidad, de alguna manera. Entonces, por consiguiente, tendría problemas ese médico. La ley se le echa encima de alguna manera. Y la ley kármica lo mismo hace con los estudiantes espirituales. Entonces, yo siempre digo, lo mejor que hay es vivir el momento, el día a día de cada cosa. Si el día te lleva a ser claro y cristalino con los demás, no hay problema. El problema está cuando piensas en el futuro. ¿Y qué pensará de mí? Y ahora que le he dicho esto, ¿cómo me verá? Ay, Dios mío, yo que era tan guay frente a sus ojos, el tío Chachi del grupo, de juerga, el alma, y ahora me ven como el puritano. Qué vergüenza. Voy a tener que robar alguna casa o algo para recuperar mi fama, ¿no? Para recuperar mi antigua vida. Bueno, yo he tenido estudiantes así, que van a recuperar su antigua vida haciendo estupideces que ni siquiera sienten. Pero es más grande la sensación de que lo consideren normal, entre comillas. Entonces ellos no saben que no hay nadie normal, que la normalidad es una ilusión, no hay normalidad. Y que si intentas ser normal, no eres tú mismo. ¿De acuerdo? Eso incluido dentro del sendero espiritual. Ahora, significa también que tú no tienes por qué hacer cosas diferentes a los demás porque te crees diferente. Ese sería el otro extremo, ¿no? Dice, yo como no soy normal, pues soy anormal. Hay una gran diferencia entre no ser normal y ser anormal. ¿Se han fijado en eso? O sea, no, aquella persona es una persona que no es normal. Entonces la gente dice, sí, ¿eso por qué será? No, porque estudia tal cosa, no, porque tiene otra cosa, no sé qué. Pero es muy diferente decir, aquella persona es anormal. ¿Verdad? Eso es diferente porque ahí se exagera el tema. Se exagera todo. Entonces, normalmente el discípulo quiere ser normal. Yo eso lo entiendo porque yo también tuve esa etapa en la que quería ser normal, no sobresalir, en el sentido de si tienes que sobresalir por alguna causa, o salir, en este caso, por alguna causa, pues vas a tener que salir. ¿Qué le vamos a hacer? Pero tú quieres ser discreto, eso es diferente. Porque tampoco tienes que ir con bombo y platillo anunciando que tú estudias cosas chachis que los demás no estudian y se los pasas por la cara así. Qué chachis que soy yo porque estudio esto y tú no. Así lo pueden entender los demás. ¿Me entienden? No, que sea tu comportamiento, que ya de paso les repatea bastante, el que les enseñe. Sí, porque por ejemplo, la gente que crucificó a Jesús le repateaba el comportamiento de Jesús. ¿Cómo es eso que está levantando muertos y curando a la gente? Que me molesta muchísimo, decía esa gente. No es normal. es una cosa rara, ¿no? El que se muere y no tiene más remedio. ¿Cómo va a ser normal? Eso tiene que ser el demonio. Y así le dijeron a Jesús, que era el demonio. Bueno, entonces, dentro de esa normalidad, la conciencia, bueno, como lo pueden ver, Blavatsky no era una persona normal, ¿no? Ni tampoco lo era Leadbeater. ¿Por qué? Porque no estaba en la norma de la gente. Muchas veces la norma depende de cada país, cada sociedad, por supuesto. Cada sociedad puede ser más normal. Por ejemplo, el comportamiento de los estudiantes espirituales en Occidente se vería completamente normal en Oriente, en la India, por ejemplo. En la India se respeta mucho la decisión de las personas a meterse en un sendero espiritual, cualquiera que sea. E incluso el gobierno hasta hace facilidades para las personas, da facilidades. Pero en Occidente, decir eso es como una catástrofe. Se llevan las manos así. El juerguista se nos fue. Vamos a hacer el entierro de la sardina. ¿No? Sí, porque piensan que de esa manera se les va a alguien normal. ¿No? Y se pasa a la anormalidad. Bueno, en principio, esto no tiene por qué ser. Vamos a ver. Dice, el paseo entre lo inferior y lo superior, o el paso, tiene que quedar despejado para la corriente continua de vida divina que aporta en sí verdadera sabiduría, poder y amor. A modo de ilustración, podemos hablar aquí de unas cuantas prácticas preliminares que hacen de la voluntad espiritual el factor más predominante en nuestra vida. Por lo tanto, o por un lado, estas prácticas desarrollan gradualmente el hábito de desentendernos de los puntos de vista, miren, y de las actitudes de la personalidad. Desentendernos. No darles atención es desentenderse. No tenerlo en la mente ni en los sentimientos. ¡Ay, mira que aquel país lanzó una bomba al otro país! ¡Ay, qué miedo! Ahora va a empezar la Tercera Guerra Mundial. ¡Ay, Dios mío! Hay que desentenderse de esas cosas. ¡Ay, pero que tú no eres una normal! La normalidad es que estés pendiente de eso. Bueno, quédate tú con tu normalidad. Si no tuvieras la radio, si no tuvieras la televisión, serías anormal igual que yo. Tan sencillo como eso, si no te enteraras. ¿No? Digo yo. Y por otro lado, acostumbran a los vehículos inferiores al control y a la dirección del yo superior. Mira, en vez de ver la televisión, ¿sabes qué voy a hacer, cariño? Voy a mi habitación a leer un librito. Porque ya es que me tiene frito la televisión. Siempre lo mismo. Entonces el marido le dice, pero cariño, ¿qué te pasa? Estás rarísima, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás deprimida? Dice, no, sí, en sí, todo lo contrario. Ver eso me deprime. Ah, qué rara. Bueno, estas prácticas se considerarán solo de carácter general y elemental. O sea, esto es lo más básico. Por eso le digo, si tú, en vez de hacer las cosas como tú las sientes y que no dañes a los demás y con un sentido común básico, estás escondiéndote, estás siendo otro para que los demás no te juzguen, para ser normal, entonces el que va a tener el problema, tarde o temprano, vas a ser tú. Porque no eres tú. Tú estás cambiando, la gente cambia. Muchos dicen, es que la gente no cambia. Claro que cambian, si para eso estamos aquí, para cambiar. Y si no puedes en esta vida, cambiarás en la otra, pero tendrás que cambiar, mejorar. Pero si no eres tú mismo, lo estás sepultando. Entonces estarás en un entorno de un montón de gente que es totalmente desconocida para ti, sintiéndote fatal y sonriendo, como Miss Venezuela, Miss Universo. Siempre tan bonita. Es un placer estar con ustedes. Así, todo el tiempo. Como si se hubiera inyectado Botox, ¿no? En la cara. Y está feliz. ¿Pero está feliz realmente? No. Por dentro es un manojo de nervios. Y algún día explotarán. Y se habrán desperdiciado todo lo que pudieron ganar siendo ellas mismas. Porque el Atma solo puede controlar y utilizar totalmente los vehículos inferiores cuando el individuo ha adoptado el sendero del yoga y ha realizado grandes progresos en él. Cuando se ha hecho realmente. Por eso la vida espiritual del estudiante tiene que ser genuina. genuina, tiene que haber cambios. Cambios, da igual. A mí me vienen diciendo, es que no sé quién se peleó conmigo y nunca me había peleado con esa persona. Y yo, bueno, no es que esté bien que haya peleas, sino que es interesante ver los cambios. Mira, es que yo antes pensaba así, pero ahora yo no puedo pensar de otra manera. Ay, estoy sufriendo porque estoy pensando en compasión hacia los animales. Ponte tú. Y decía, ay, qué penita me das. ¿Cómo le voy a decir eso? Más pena me dan los animales. Ay, es que yo antes degollaba un cordero por Navidad y ahora ya es que no puedo. Y decía, ay, qué pena me da de ti. ¿Cómo da pena? Pena me da el cordero. ¿Me entienden? Entonces, ya no puede, me parece muy bien. Y dice, ay, pero ¿por qué dices eso si me siento fatal? Y digo, bueno, pero el desarrollo hace que te sientas a veces fatal. Pues vas avanzando. Ah, pero estos estudios no deberían dar paz y tranquilidad. Y yo, sí, para ti, pero pregúntale al cordero. Claro, claro que deberían dar paz y tranquilidad. Y si te quedas más tiempo, verás que el no matar al corderillo es el pobre que no tiene sentido que lo mates, te dará paz y tranquilidad. Ahora es que estás enfrentado contra tus costumbres y tus hábitos y tus apegos. Pero luego no. Miren que yo he tenido discípulos aquí que han sido matarifes, imagínense ustedes, para que vean si cambian o no cambian. En realidad, el ir tras el ideal del yoga puede considerarse tener como objetivo hacer del Atma el supremo legislador de la vida del yogi, al caminar sistemáticamente por el sendero del Raja Yoga, el yoga mental. La primera de estas prácticas es cultivar el hábito de la constante rememoración, o sea, recordar nuestra verdadera naturaleza y propósito en la vida. Constante recordar que el yo soy es perfecto. Fíjense ustedes, y eso lo hacemos en metafísica muchísimo, porque estamos constantemente en los servicios, el yo soy, le doy el poder, le quito poder a lo que me ha hecho tal, a persona, cosas en el pasado, en el presente, o lo que fuera, y se lo doy a mi presencia yo soy. Esto es importantísimo, porque constantemente somos seres vivos. Estamos reivindicando otras cosas que no deberíamos reivindicar, dándole poder a muchas cosas que no deberíamos dar poder. Nos pasa a todos, ¿verdad? En cualquier momento del día, lo que fuera. Ay, tengo sed. ¿Y si no fuera por este vaso de agua? ¿Me entienden? Eso es darle poder al vaso de agua. Claro que no va a decir, tengo sed, y si no fuera por la presencia yo soy, ojalá. Si fuera así, ¿me entienden? Pero normalmente nos estamos traicionando lo que pensamos y decimos. Por consiguiente, para no traicionarnos tanto, repetimos o reafirmamos, sería el caso, nuestra comunión con la divinidad constantemente. Por lo menos para equilibrar la cosa. ¿Me entienden? Que es una práctica inteligente. Esto presupone que el candidato ya ha pensado profundamente en los problemas de la vida, se ha planteado todo, de dónde vengo, por qué estoy aquí, hacia dónde voy. Ya ha realizado la premiante necesidad de elevarse por encima de las debilidades e ilusiones de la personalidad, o sea, sabe que tiene una personalidad y sabe que a veces no es lo más que le conviene, ¿verdad? A veces tu personalidad no es lo más que te conviene, porque tu personalidad te hace saltar en una vorágine de rabia contra alguien que a los 2 minutos te arrepientes. Entonces dice, esta personalidad mía, este carácter mío, me lo tengo que quitar, no sé cuánto, tal y qué sé yo. Sabes que esa personalidad no te conviene. Te das cuenta de ello. No la justificas. Y ya tiene alguna idea de la actitud modificada que el logro de la conciencia superior exige ante las circunstancias de la vida. Este hábito de rememoración no se adquiere simplemente tomando una resolución al efecto. Dice, ay, sí, voy a ser más positivo. No se adquiere solo diciendo, quiero ser más positivo, sino siéndolo. A veces cuesta, pero hay que hacerlo, sino por medio de intensos y persistentes esfuerzos en esa dirección que abarca muchos años. Eso es una conciencia que se va ganando. Nuestros vehículos inferiores se han acostumbrado a funcionar de una manera caótica y descontrolada, vida tras vida, actuando y reaccionando cada vehículo según sus anteriores samskaras, o sea, tendencias. Y la tarea de sincronizarlos con el propósito de nuestra vida no es fácil. Esto no solo requiere un control incesante, sino que lo que más se necesita en la etapa preliminar es una vigilancia constante. Ojo pelado. Como dice en Venezuela, ojo pelado. O como decimos en metafísica, ojo avisor. estar pendiente, vigilante. Vigilante de qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos. Porque si va a saltar la rabia, enseguida detenerla y transmutarla. Eso es estar vigilantes de eso. Si tú no eres capaz de vigilarte a ti mismo, no pretendas que nadie te vigile. Ni tu instructor, ni tu maestro, ni tu presencia, ni nadie. Tienes que estar tú mismo vigilándote para que no salga tu personalidad. No es la personalidad del carácter, no, sino tu personalidad que a ti sabes que no te gusta ciertas cosas. No te gusta sentirte mal, no te gusta odiar, no te gusta pelear, no te gusta esas cosas, pues deja de hacerlo. Tan sencillo como eso. ¿Y cómo lo dejas de hacer? Mosca. Y decir, va a salir la rabia, pues la paro. Va a salir el sentimiento de desesperación, lo paro. Y recuerdo, tú eres armonía, esperanza, tranquilidad, quiétate. El tiempo de Dios es perfecto, no sé cuánto. Por eso los salmos son muy buenos, porque te aquietas. No estamos acostumbrados, dice aquí, a mantener a raya nuestros cuerpos inferiores, ni a tener nuestra conciencia centrada en la parte superior de nuestra naturaleza. Y durante mucho tiempo seguiremos despreocupándonos y después descubriremos con estupor que hemos dejado que nuestros vehículos actúen a su modo caótico de siempre. Fíjense ustedes, hemos tenido también estudiantes con muy buenas intenciones, con muchas ganas de salir adelante, con muchos decretos, muchas cosas que hacen a diario, pero que no han acostumbrado a sus vehículos a hacerles caso, al vehículo físico, por ejemplo, o al vehículo emocional. Y cuando tienen cualquier problema, pues se dan a sus actitudes anteriores, a sus tendencias anteriores, creyendo que solamente con el hecho de ser estudiante ya tienen resuelto todo. No. Ser estudiante te da el mapa para tú luego lo resuelvas. Y van a sus tendencias siguientes. Y se asombran de ellos mismos en que todavía caen en las mismas cosas. Yo, pero ¿de qué te asombras si eres tú quien le has dado poder a esas cosas y tú quien se los debes de quitar? Tú le debes quitar tu atención a esas cosas y ponerla en la divinidad. Entonces Dios tomará el poder. Pero hasta entonces no puede ser. Hasta que no lo hagas no puede ser. Y muchos estudiantes caen así, porque precisamente no han dominado esas cosas que tenían que haber dominado. A lo mejor ellos piensan que lo dominaban. A lo mejor ellos piensan que lo tenían superado. Pero a lo mejor son demasiado beneplácitos consigo mismos. Han tenido mucho beneplácito a la hora de calificarse. Más bien a lo mejor se han autocalificado y no han dejado que los demás digan si lo ha superado o no. Porque normalmente nosotros pensamos de nosotros mismos que ya tenemos superado un tema, pero los demás nos recuerdan, ¿no? Dicen, ¿pero tú qué? Pero al final estás reaccionando igual. Dicen, no, reaccionando igual no, porque yo lo he superado. Y cae a los 5 minutos. Ah, ya yo lo he superado. Y otra vez cae a los 5 minutos. Pues no lo ha superado, darling. No lo ha superado, pues supéralo. Todo es superable. La vida nos da ese espacio de tiempo que necesitaremos para superar las cosas. Si no nos los da, pues entonces no habría sentido en este planeta como para seguir avanzando. Esto es inevitable en las primeras etapas. O sea, cuando una persona está cayendo continuamente porque su pasado le está retomando, agarrando, etcétera, etcétera, está en las primeras etapas. Tan sencillo como eso. Pero si no es, dice, pero si nos esforzamos con perseverancia para trascender la actitud de la personalidad, los vicios, por ejemplo, son la actitud de la personalidad. Cuando nosotros tenemos un vicio, ¿qué hacemos? Estamos acostumbrados a darle ese vicio al cuerpo, o a las emociones, o al pensamiento. Pero, de esa manera, lo que hacemos es encubrir, cuando entramos en el sendero espiritual, encubrir esas cosas. Antiguamente, para entrar al sendero espiritual, se hacía casi una radiografía del estudiante. Se le sometía a muchas pruebas. Hoy en día ya no se somete a la gente a pruebas para entrar al sendero espiritual. Por eso salen tantos. Claro. Dice, pero ¿cómo es posible que haya entrado en metafísica y al poco tiempo se haya ido? Bueno, porque en metafísica no tenemos un radiógrafo así para hacerle unas pruebas. Lo mandamos, yo qué sé, a una piscina de cocodrilos para ver si es ágil y puede saltar y vence el miedo y tiene valor. O le ponemos un harén de mujeres preciosas y exóticas bailando el baile del, yo qué sé, de las 7 velos. No, no tenemos eso, no tenemos los medios para hacerlo. Aunque algunos están aprendiendo la danza del vientre, lo crean ustedes. Pero sin embargo, la gente entra en el sendero porque eso es un derecho de todo el mundo hoy en día. Pero nadie asegura que puedan permanecer. Porque el sendero mismo es la prueba. En el sendero, en el camino mismo, eres probado. Antiguamente no era así. Claro que antiguamente entraba una persona por año, ¿no? En el grupo espiritual. Pero, ¿por qué? Porque era sometido a prueba aquel que podía supervivir a las pruebas. Porque supervivían a las pruebas, porque eran pruebas muy fuertes. Fíjense ustedes que en la propia historia de la Guerra de las Galaxias, el niño pequeño, Anakin, no fue permitido ser entrenado. Porque también es cuestión de los que le van a entrenar saber si podría superarlo o no por estadística. Dice, ¿para qué le vamos a someter a estas presiones cuando se supone que por esa actitud no va a superar las pruebas? Y precisamente esa es la sabiduría del paso del tiempo, la sabiduría de los ancianos, de los mayores, en ese sentido, los que han transitado el mismo camino. Bueno, en esta nueva era no hay escuelas iniciáticas. No, no hay por qué hacerle pruebas al discípulo. La prueba es si quiere entrar o no quiere entrar. Claro, a todo el mundo le llama la atención. Por eso hay tanta. Es como un oleaje. Trae estrellas de mar, se las vuelve a llevar de nuevo. Algunas se quedan si logran arrastrarse hasta la orilla, ¿no? Hacia más arriba, la arena. Pero otras en la siguiente oleada hacen. Y regresan otra vez a las profundidades. Pero es así, pero eso no tiene por qué ser dramático. Volverá en la próxima oleada o cuando quiera. ¿Me comprenden? Por eso hay muchos estudiantes, pero pocos iniciados realmente. Pocas personas que realmente se queden fijas. Y eso es lo importante. Bueno, dice aquí que esto es inevitable en las primeras etapas, pero si no nos esforzamos con perseverancia para trascender la actitud de la personalidad, el centro de nuestra conciencia se desplazará, si lo hacemos, gradualmente hacia lo interno. Y esto provocará un aumento de poder para tratar con éxito todos los problemas de la vida y para mirarlos en su verdadera perspectiva. Este poder capacita a la persona para actuar con mayor efectividad desde el centro de la individualidad, o sea, desde su yo soy, desde el asiento de su atma. Así pues, todos los que aspiramos a atraer hacia la personalidad el poder del atma, o sea, en radiar a Dios dentro de nosotros, trataremos primero de atraer todos nuestros objetivos y todas nuestras actividades menores hacia la influencia magnética de un propósito dinámico o activo que está relacionado con nuestro destino superior. O sea, tratar de que todas las cosas de nuestra vida tengan un sentido superior, incluso fregar la loza. Que antes lo hacía con desdén o con rabia o con, yo qué sé, impotencia o con cansancio, era, dice, pues no me va a servir como para tener disciplina de mí mismo. Entonces ya lo friegas y ya para ti es como un ejercicio más que un castigo. No sé, por ejemplo. Y de esa manera estás atrayendo, como dice aquí, dinamizando todo lo que te ocurre alrededor, pero hacia el sendero espiritual, en esa dirección. Haces lo mismo, pero con otro propósito. Miren qué interesante. Aprovechemos, pues, todos nuestros poderes y facultades en el servicio de este gran propósito. Adquiramos un firme dominio sobre nuestros vehículos y como un perfecto conductor, y me viene a la mente una cosa interesante, y es que, por ejemplo, en el mismo caso que les decía del fregar la loza, pues mucha gente dice, ay, fregar la loza, qué cansancio, no sé cuánto, cuando yo debería estar, yo qué sé, en una misión de salvar un país, una misión que me dé el maestro para yo hacer algo importante, ¿no? Entonces dice, oh, y cada vez le cuesta más fregar su propia loza incluso. Entonces, evidentemente, ¿cómo puedes hacer? Bueno, imaginarte que tú estás en el arran del maestro y que te toca fregar la loza del maestro. Y entonces así lo harás con muchas ganas. Y cuando el día que estés en el ashram y que alguien te diga, usted puede hacer este trabajo que tú consideras que no es el mejor del mundo, pero que es el que se te ha ofrecido, no te va a doler en el ego. ¿Se han fijado? ¿Por qué? Porque ya tú lo has hecho antes. Y habrás quitado el ego, habrás disuelto ese ego. Miren qué importante. Y es simplemente con fregar la loza de tu casa, en ama de casa o amo de casa. Con todo lo demás igualmente, al supermercado, al dentista, a lo que quiera que fuera. Puedes hacer, convertirlo en un sendero iniciático, si quieres. Hacerlo por una razón elevada. Y decir, cuando se me pida algo en el grupo espiritual de mi maestro ascendido, por supuesto, pues yo estaré preparado para este tema. Venceré el miedo al dentista. No sé si me entienden. Ay, qué miedo cuando me clave la aguja, que no sé cuánto, que sale, qué sé yo. Y tengo una sensación cuando oigo el taladro ese. Bueno, entonces pensar que lo está haciendo por el maestro, en honor a él, en favor a él, a la obra que él lleva, que es de auxilio a la humanidad. Imaginarte como si fuera para un sacrificio, como Juana de Arco, ¿no? Claro, sin llegar al extremo, por supuesto. No le vas a decir al dentista que te queme. Pero por si acaso, ¿sabes? Tratar de sobreponer eso. Usted dirá, bueno, eso sería tener una imaginación como desbordante. Yo diría, la imaginación es un gran poder. Y gracias a la imaginación la gente supera los problemas y los sucesos. La gente que se deprime mucho no tiene imaginación. Es uno de los problemas que se enfrentan los psicólogos con la gente que se deprime, que no es capaz de imaginarse un mejor estado. Ni siquiera puede imaginárselo. Entonces se mueren deprimidos. Gracias a Dios existe la imaginación y es un poder enorme que, estando tú aquí, en un mundo tan limitado, puedes crear otro mundo a tu antojo mejor para ti. Entonces, perdónenme, pero yo prefiero tener imaginación desbordante que no tener ninguna. ¿Me entienden? Bueno, aprovechemos, repito, todos nuestros poderes y facultades en el servicio de este gran propósito. Adquiramos un firme dominio sobre nuestros vehículos y, como un perfecto conductor, dirijamos el carruaje de nuestra vida hacia la meta de la iluminación. Este retrato de nuestro yo superior, aunque sea simbólico, expresa claramente el verdadero propósito del Atma en nosotros. Tengámoslo presente constantemente y gradualmente tratemos de acercar nuestra vida hacia él. En la estructuración de esta actitud general podemos considerar ahora la cuestión principal, que es la de mantener bajo control nuestros vehículos, porque tal como ya se ha dicho antes, esta es una de las funciones principales y esenciales de la voluntad en los planos inferiores, o sea, el autocontrol. ¿Qué significa este control? Bueno, bien lo podría decir el maestro Saint Germain en el libro de Oro, porque el maestro allí dice muchas pautas para seguir un autocontrol, o sea, una determinación para controlar tu propia personalidad para que luego tu presencia yo soy pueda controlar esos vehículos inferiores. Sería un autocontrol, primero, antes que nada, mental, luego un autocontrol emocional y luego un autocontrol físico. Si es al revés, te puede traicionar la cosa, porque si empiezas por el autocontrol físico, pues no controlas tu mente y con el tiempo, sí, muy derechito que vas, pero luego, físicamente hablando, pero luego la mente te traiciona y te hace torcido. Y las emociones no te quiero ni contar, porque las emociones traicionan incluso hasta la mente en cuanto se le da cancha. Por consiguiente, tiene que haber primero un dominio mental. ¿Por qué? Para después agarrar los sentimientos, porque nadie los puede agarrar sino tú mismo. Y lo tienes que agarrar con las tenazas de tu sentimiento, de tu pensamiento. Luego el control propiamente emocional y por último el control físico. De todas formas, fíjense que ya el Maestro Jesús ya lo iba adelantando cuando dijo que la muerte era el último enemigo a vencer. La muerte que sobrevenía al cuerpo físico era lo último a realizar, el control sobre el vehículo físico. Mucha gente empieza al revés, yo diría que no. Debería empezar por la mente, hacer un yoga mental, luego un yoga emocional y luego dominar su vehículo físico. Jesús decía la muerte porque era lo único que le podía sobrevenir al cuerpo físico, porque ya ustedes saben que el cuerpo emocional y mental, pues tú sigues pensando y sintiendo tras la muerte. Por consiguiente, habría que tener primero un dominio de lo otro antes del cuerpo físico. Bueno, dice aquí, en un sentido general significa principalmente dos cosas. La primera, que cada vehículo se convierta en un instrumento preparado y eficiente del yo superior. Ya lo acabamos de decir. Eso es importantísimo. Y la segunda, que cada vehículo actúe solo en respuesta a los impulsos que llegan de dentro, del interior, y que sea positivo ante los impulsos que llegan de fuera. ¿Qué significa ser positivo? Activo. Que responda, que sea responsivo a los impulsos del exterior. Por eso tenemos el organismo tan sensible. Por eso vamos hacia una mayor sensibilidad en todos los sentidos, hasta física. Hasta física. ¿Por qué? Porque el estudiante espiritual, cuando ya se convierte en iniciado, tiene una sensibilidad física bastante notoria en comparación con una persona normal, podríamos llamar normal y corriente, que no fuera iniciada. Porque todos sus vehículos están agudizando hacia el máximo de su expresión, hacia, digamos, la flor de su evolución. El vehículo físico hacia la máxima expresión. Por ejemplo, vemos estas fotos del Maestro Jesús y decíamos, oye, qué vehículo físico tan perfeccionado, tan perfecto. Decían que no tenía ni lunares, ni máculas en la piel. ¿Por qué? Porque ya lo había perfeccionado de alguna manera en sus vidas anteriores, lo había llevado hacia la máximo o el máximo de perfección. De hecho, hay incluso descripciones que están publicadas y nosotros las tenemos en el libro ese que tienen, que se llama El Maestro Jesús y la Madre María hablan sobre cómo era el aspecto físico de Jesús. En el apéndice de ese libro están. Y hablan de que era totalmente diferente a sus coetáneos. Era una persona que, a pesar de ser judía de raza, no era como los judíos que estaban allí, que normalmente tenían una piel como más aceitunada, eran más bajitos, ¿no? Y tenían un aire, ¿verdad? Pelos negros, etcétera. Pero sin embargo, él decía que era alto, esbelto, con la piel blanca. Casi dice que no se podía mirar a su cara porque refulgía la luz del sol muchísimo en él. Y que luego no tenía oscuridades en ninguna parte del cuerpo y encima tenía el cabello dorado, cabello rubio hasta los hombros. Y que eso era bastante difícil en aquel entonces verlo en un judío de raza propiamente. Decían que no era de extrañar porque la madre era bastante hermosa y el padre pocos le conocieron. Pero bueno, con una madre tan hermosa, pues lógicamente era así. Lo que pasa es que María sí era más judía que él. ¿De acuerdo? Porque María ya sí tenía una tradición anterior de descendientes más raciales en ese sentido. Sin embargo, su aspecto físico lo había modelado él, a pesar de pertenecer a una de esas razas. Ya hemos estudiado esto con nuestro curso sobre el libro de Leviter, La vida interna, cuando él habla de los grandes seres y habla de su aspecto físico, de los grandes maestros, y dice que son de varias razas. Incluso hay maestros ascendidos de color negro. Negros, chinos, mongoles, blancos, y que, sin embargo, conservan o expresan el máximo de belleza dentro de su raza. Si es dentro de la raza negra, pues será un negrito muy hermoso. Si es dentro de la raza blanca, un blanquito muy hermoso. Si es china, como por ejemplo Guan Yin, será una china muy hermosa. Como ya ustedes ven que Guan Yin es que es preciosa. Todo el mundo se enamora de Guan Yin. Entonces, fíjense ustedes que en ese caso, los maestros conservan la mejor expresión de su vehículo físico porque dominan con su voluntad la expresividad de su cuerpo físico hasta cierto punto. Y muchos de ellos no están maquillados. Bueno, no sé, en el caso de Hilarión, que es un poquillo más pijillo, ¿verdad? Que es una especie de modelo de la jerarquía espiritual, modelo de pasarela, ya ven el peinado que tiene a la última moda y eso ya lo tenía ya hace 100 años, ese peinado así, al estilo, no sé, desenfadado pero bien pulido. Y es barbilampiño. ¿Qué significa eso? Que es imberbe, que no tiene barba. No, muy moderno en comparación con el maestro Kunjumi, quizás un poquito más conservador. ¿No? Y maestro Moria, un poquito más conservador. Pero él y también el Maha Chohan, ¿no? El Santo Agolus, en aquel entonces, mejor dicho, hoy en día Maha Chohan, Pablo, el veneciano, pues tiene una barba más cortita, al estilo de Saint Germain. No es una barba tan profusa como la tiene el maestro Kunjumi o el Moria. Ven Saint Germain, yo no sé si está aquí, ¿dónde está? Allí. Tiene una barba un poquito más recortadita, el bigotito más retocado, ¿no? Bueno, entonces fíjense ustedes que el vehículo físico lo llevan, le sacan el partido que tienen, el mejor partido de su raza. Y ninguno se ha hecho la cirugía estética. Aunque Connie Méndez decía en su libro El Nuevo Pensamiento, en esa famosa sección que se llamaba Salón Metafísico de Belleza, que la cirugía estética se hace a nivel espiritual también. Y que vas, el maestro se me manda un ejercicio para reducir la barriguita, los michelines. Y que con la mano izquierda vas frotando y con la mano derecha vas recibiendo los rayos de luz, un poquito lo que dice también Brother Bill, ¿verdad? William Cassier en su libro de las manos sanadoras, manos que curan o algo así. Pues esto es muy importante porque vas modelando tu cuerpo. El estudiante quizás lo hace de una manera rudimentaria, ¿no? Que pasándose la manita. Pero los maestros ascendidos lo hacen simplemente con sinonimar su cuerpo al de la presencia. La mejor expresión de su cuerpo al de la presencia. Bueno, dice con relación a la primera, ya lo dijimos, y con relación a la segunda, dice con relación a la primera, hemos de recordar que bajo los estímulos del mejor o del medio ambiente en el que se han desarrollado estos impulsos y como resultado de los sankaras o impresiones aportadas de vidas pasadas, o sea, esas tendencias de vidas pasadas, nuestros vehículos físico, astral y mental adquieren una clara individualidad propia y se resisten a cualquier indicación interna que se contraría a su manera normal de actuar o que sea contraria a ella. Entonces, esta es la rebelión del vehículo inferior. Mucho se ha hablado del elemental del cuerpo, que cuando en los estudiantes esto ocurre mucho más. Cuando estás en lo mejor, cuando quieres hacer esto, cuando quieres hacer lo otro, el elemental te dice, pues me da la gana de tener gripe. Entonces tú le tienes que decir al elemental, no, pues esas costumbres ya no las quiero, no me gustan esas costumbres que tengas gripe. Ay, es que a mí me daba normalmente, y yo, sí, pero ahora no te tiene por qué dar. Entonces hay una rebelión del elemental, porque lo tienes acostumbrado tú a reaccionar a muchas encarnaciones pasadas a cierto tipo de vibración, ¿no? Un poco a la norma. Y ahora tú te quieres salir de la norma, pero él no, porque el elemental del cuerpo va en el arco involutivo y tú vas en el arco evolutivo. O sea, él tratará de afincarse en lo que tú le dices o lo que él ha aprendido. Es tradicionalista. Esa sería la palabra que definiría perfectamente al elemental del cuerpo. Tradicionalista. En cambio, tú eres nueva era. Tú eres cambiante. Tú eres libre. Un liberalista, de alguna manera. Entonces, claro, tú te quieres liberar de esos cánones que te mantienen atado. Connie Méndez le llamaba clichés, ¿no? El subconsciente, de alguna manera, es eso. Y que va a reaccionar según las tendencias antiguas. Entonces, el estudiante espiritual literalmente se pelea, ¿no? Con ese elemental del cuerpo. Le dice, si estás cansado, levántate que vamos a hacer tal cosa. Y si tiene pereza, pues vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer las asignaciones, vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a trabajar. Entonces el cuerpo siempre quiere una cosa y muchas veces el estudiante, que es quien maneja su vehículo, su cuerpo, quiere otra. Y esto lo habla mucho el maestro Kutjumi en su libro de A los pies del maestro, cuando dice que a veces el cuerpo te dirá, no hagas esto, no hagas lo otro, para ayudar a otro. Pero una cosa es lo que quiere el cuerpo y otra cosa es lo que quiere el dueño del cuerpo, dice el maestro. Y entonces tienes que tener ese autocontrol para dominar ese vehículo y que no te domine a ti. Cuando ya se exceden en darle rienda suelta al cuerpo, llega un momento en cuando incluso son estudiantes espirituales en que el cuerpo pide, de alguna manera, seguir en la misma tónica que seguía y entonces traicionan al estudiante. ¿Se han fijado? Eso es una traición, es como precisamente lo que hicieron los hermanos de Arjuna con Arjuna, los hermanastros de Arjuna con Arjuna. Lo traicionaron, lo engañaron y le quitaron el reino por un tiempo. Hasta que Arjuna dijo, ¿qué va? A mí esto no me pasa otra vez, yo voy a recuperar el reino. Y entonces lo recuperó a punta de qué, de batalla. Esa batalla, entre comillas, es simbólica de lo que ocurre en nuestro interior cuando nosotros queremos recuperar el control de aquello que antes tuvimos para dárselo al verdadero dueño de ese reino, que es nuestra presencia yo soy, que acaba de decir en las dos cosas, en la primera y en la segunda, que son esto que acabo de decir yo también. Dice aquí, un cuerpo físico acostumbrado a una clase determinada de alimento, no, ay, es que a mí me gusta la pata de cerdo asada. Y, ay, cómo la extraño. Y cada vez que veo una de estas patas de cerdo en Navidad, se me cae la baba. Bueno, ¿qué le impide salir corriendo a hincarle el diente a la pata de cerdo? No me refiero a hincarle el diente a su suegra, sino a la pata de cerdo. Pues su sentido común, su parte espiritual que se ha ido desarrollando y dice, pues no es correcto. No me va a sentar bien, ni espiritual ni físicamente, porque la pata de cerdo no le hace favor a nadie. ¿De acuerdo? El cerdo sí, a su propia especie. Un cuerpo físico acostumbrado, repito, a una clase determinada de alimentos, se resistirá ante todos los intentos para que se cambie a una dieta en vistas a reformar su vida física. Cuando decimos estas cosas, podemos implicar también todo lo que se llaman vicios. Cuando queremos dejar de fumar, cuando queremos dejar de beber, cuando queremos dejar de hacer todas esas cosas a las que teníamos acostumbrado a nuestro cuerpo, el cuerpo le da el mono que le llaman, que es la tendencia irracional a cumplir eso que quiere cumplir, pese a que tú no lo quieras hacer. Pero es un tiempo, el mono da un tiempo, ¿no? Esa tendencia es un tiempo hasta que si tú permaneces en tus 13, terminará por acostumbrarse, porque así es el elemental del cuerpo. Tú eres el dueño y él no, y tendrá que hacer lo que tú digas. Esto don Ramay Kelaivanov, ese gran sabio búlgaro residenciado en Francia, decía que es como una chacha en tu casa. Tú contratas una chacha para que te haga la limpieza, para que te haga la comida, para que te haga todas las cosas. Pero si tú dejas demasiado tiempo a esa chacha en casa sin tú aparecer por ahí, o sea, le dejas el control a la chacha, esa chacha va a querer quedarse con la casa. Y dentro de 4 años, cuando tú regreses, cuando tu conciencia ya diga voy a tomar el control, y esa chacha tenga instalado allí familia, no sé cuánto y tal, qué sé yo, y tú llegues, no va a ser muy fácil sacarla de esa instalación donde está, porque ya considera que esa es su casa. ¿Y cómo te tienes que poner? Ya esa chacha ha dejado de ser chachi. Entonces, ¿cómo te tienes que poner? Dice, un momento, esta casa es mía, no tuya. Un momento, tú eres una persona contratada, ¿no? Como un capataz, no es el dueño. Por consiguiente, se va a hacer lo que yo quiera. Entonces la chacha se va a resistir. Yo que tú no comería la comida de esa chacha por un tiempo. ¿Por qué? Porque cree que es la dueña. Y todo lo va a entender como si fuera que tú le quieres quitar su reino. Y entonces le tienes que volver a poner en su sitio. Y para ponerlo en su sitio tienes que utilizar la voluntad. La voluntad, que es importantísima. Por eso el Arcángel Miguel pone en su sitio a todo lo que quiera filtrarse que no sea verdad. Que no sea la verdad de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces cuando el cuerpo lo queremos reconstruir, coger, le tenemos que decir, tú quédate quieto. Tú aguántate. Ah, es que quiero ir a fumar. Ah, es que quiero ir a tomar. Ah, es que quiero ir no sé cuánto. Quieto. Quieto parado. Lo harás cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Bueno, pero es que este sistema de sensibilización sistemática, poco a poco, no me gusta porque no encuentro las mismas impresiones que antes. Yo quiero meterme todo, comérmelo todo, sentir que mi barriga se explota de tanto que he comido. Y entonces, claro, tú dices, no, vas a comer, pero no la misma cantidad de antes. Ay, no es lo mismo, no es lo... mira a los demás cómo comen. Y yo, ¿por qué no puedo comer lo mismo, la misma cantidad? Y dice, porque te quiero ágil para otras cosas. No te quiero con una barriga que no te veas nunca el ombligo. No quiero eso. Entonces, pues así vas y vas convenciendo a tu cuerpo. Y si no se le convence, no importa, se le obliga. Si no se convence, se le obliga. ¿Qué le vamos a hacer? No puedes, dice el maestro Saint Germain, ser demasiado benévolo con el elemental del cuerpo. Si eres muy benévolo, entonces se te guinda, se te cuelga. ¿No? Es como las hormiguitas. Dice, ¿qué hormiguita más linda? Entonces empieza a aparecer una hormiguita, te ponen el dedo. Y de repente la hormiguita esa con sus antenitas hace... y empieza a llamar a otra hormiguita. Dice, hay dos hormiguitas. ¡Qué bonitas! Tres hormiguitas. Dice, están llamando a ustedes muchas hormiguitas. Y viene todo el hormiguero a llevarte para adentro. Entonces tiene que saltártelas, sacártelas de encima, sacudirte las hormigas, las bonitas y las feas y todo el hormiguero. Porque cuando menos te das cuenta, estás ya con la nariz fuera del hormiguero, lo único que te queda de parte del cuerpo. Y eso no puede ser. Bueno, un cuerpo astral acostumbrado al estímulo de o a la excitación que se consigue a través del alcohol calmará a voz de grito por él, o clamará a voz de grito por él en los momentos en que tenga por costumbre tomarlo y hará lo imposible hasta que su exigencia sea satisfecha. ¿Se acuerdan de la película El Último Samurái? Algunos de ustedes lo han visto con Tom Cruise. Y él estaba como alcoholizado y se fue a Japón, creo que era, o a China, no sé qué reino era. Y entonces resulta que no le querían dar bebida. Entonces el cuerpo gritaba por bebida y se revolcaba y convulsionaba. Pero dijeron, nanay de la China, y nunca mejor dicho. Nanay de la China, aquí no hay bebida. ¿Verdad? Que denme sake, y si damos sake te sacamos. Y decían que no. Y bueno, 2 o 3 días de crisis y luego se acomodó. Que es en definitiva lo que hacen las clínicas de ¿cómo se llama? Rehabilitación de gente con estas cuestiones colgadas, así, a estas sustancias, ¿no? Se lo controlan y le evitan esas cosas de alguna manera. Un cuerpo mental acostumbrado a deambular apáticamente según le apetece se negará a concretar sus energías en una tarea que se le ponga delante. Ayer me preguntaba una persona en la clase pública que cómo hacía con su mente, que era demasiado inquieta, que la mente la traía para allá, la traía para acá y que no sé cuánto, y que ya era una persona mayor y que no había controlado su mente. Y yo decía, pero vamos a ver una cosa, y me pedía un método para controlar la mente. Yo le decía, bueno, un método es muy sencillo, concentrarte en lo que estás haciendo. Si estás fregando la loza, que sea solo fregar la loza. Si vas al supermercado, solo al supermercado. Si estás viendo una película, solo una película. En cuanto te detecte que estás pensando en tus hijos, en tus no sé cuánto, pues regresa nuevamente a la película y di, en los anuncios pienso en mis hijos. Luego, cuando termino el anuncio, pienso en la película. Y vas ganando con esto un autocontrol como ningún otro ejercicio, porque mucha gente no tiene la paciencia de sentarse a mirar una flor. A los 5 minutos ya quiere hacer otra cosa. Pero, ¿me entienden? Sin tener que quitarse de las cosas habituales en las que está, ¿no? Pues puedes seguir haciéndolo todo, pero con concentración. Si vas a comer, concentrarte en la comida. No puedes comer hablando de otras cosas, por un tiempo por lo menos, hasta que domines eso. Entonces, si es comer, come, piensa en los alimentos, cómo fueron creados, cómo te lo estás digiriendo tu cuerpo y todas esas cosas. De eso habla un Ramán Kelai Ivanov en un libro maravilloso que se llama El yoga de la nutrición, exactamente. Y esto ayuda muchísimo mentalmente, porque la comida es algo mental y emocional y física al mismo tiempo. Igualmente podemos hacer nosotros. O sea, el cuerpo mental se domina por la concentración, simple y llanamente. En el caso de que cada uno de nosotros, estos cuerpos inferiores nuestros tienen estas tendencias y costumbres bien establecidos, los cuales nos impiden utilizarlos de la manera que queremos que se utilicen. Y una de las tareas más importantes que el aspirante tiene que emprender es enseñarles a que respondan inmediatamente y totalmente ante cualquier iniciativa que llegue de dentro. Que no ponga excusas. ¿Se acuerdan de aquellas preguntas que ustedes me respondieron hace unas cuantas clases al respecto de que si entendían que había algo, no sé cuánto, interesante que hacer, pues por qué no lo seguían, si había dudas, si no había dudas, etcétera, etcétera? Pues esto viene a hablar un poco de lo mismo. O sea, si en el interior existe una decisión para hacer algo, ¿por qué luego empiezan las excusas del cuerpo físico, las excusas del cuerpo emocional, las excusas del cuerpo mental? Las hay por montones. Por montones. ¿Y qué es lo que va a hacer que nosotros hagamos las cosas bien? Pues nuestro interior, nuestra voluntad, que la tenemos que tener bien desarrollada, primero escuchándola y luego ejercitándola, como estamos diciendo. Para esto tenemos que eliminar completamente algunas de las tendencias y hábitos, mientras que otros tienen que dejar de ser efectivos por lo que a nuestro trabajo se refiere. O sea, los hábitos tienen que cambiarse. Por eso yo les decía la clase pasada, me parece, que si no cambiaban las cosas en nuestro alrededor, nuestras amistades incluso, en el sentido de que varías tu forma de actuar, ya no es como la generalidad, sino que es mucho mejor, aunque la generalidad no lo entienda. Entonces atraerás, porque miren que hay gente en el planeta, somos 10 mil millones de seres humanos, como para pensar que por ahora, yo qué sé, ser de otra forma, mejor, vas a perder a todos tus amigos. No, se van a renovar, van a mejorar. Y se pueden renovar los mismos amigos antiguos, si se suman a esa vibración. Pero si no se suman, no puedes bajarla. Sería un terrible problema para todos, un drama humano verdadero para la humanidad, que los que están haciendo algo bueno se bajen a la vibración de los malos para sentirse acompañados. Eso es una tontería, pero hay gente que lo hace. Yo se lo explicaba la clase pasada. Estudiantes que temen cambiar su modo de vivir, su modus vivendi. Bueno, no es posible eliminar estas tendencias totalmente hasta que alcancemos una etapa de evolución muy avanzada, pero hemos conseguido suficientemente nuestro objetivo si dejan de ser una causa activa de obstrucción en nuestro trabajo y en nuestro progreso. O sea, pueden estar allí. Ah, la tendencia a pensar en tal cosa. la tendencia a pensar en la bebida, la tendencia a pensar en el dinero, la tendencia a pensar en la comida, en el sexo. Bueno, pueden tener esas tendencias, pero eso no significa que vayas a seguir esa tendencia. ¿Me comprenden? Las tendencias, y algún día por favor recuérdenme que les hable de unas dos cosas que en la India se conocen, o en el hinduismo se conocen como nidanas y basanas. Muy bien, gracias. Nidanas y basanas, en definitiva, son tendencias acumuladas de vidas pasadas, bien en esta o en la otra. Entonces, eso se irá disminuyendo porque tú no las estás alimentando. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, ay, cómo me gustaría una pata de cerdo, pero sin embargo, pobrecito el cerdo. O mira qué bien me viene porque no es muy saludable comer cerdo. Porque es un animal que si lo vas a comer, pues preferiría comer una carne blanca, no una carne roja de esa calaña, podríamos decir así. Entonces, bueno, pues hay varias razones. Entonces tú haces lo correcto. Pero sin embargo, a pesar de las razones que tú mismo te das, no que lees en una revista o que te lo dice alguien, sino las razones que tú mismo te das porque las has aprendido, no lo haces, pues no hay nada que hacer. ¿Me comprenden? No hay nada que hacer. Significa que hay poco control sobre el vehículo emocional y tiene que pasar más tiempo. Tiene que pasar más cosas. Tiene que verdaderamente importarle, no sé a través de qué métodos la vida utilizará, y la vida es una maestra muy fuerte en ese sentido, para hacerle entender que eso no está bien. Quizás más dilatado en el tiempo, pero más contundente. Eso sí se los aseguro. La vida no es como los instructores que de repente tienen esas compasiones en ese sentido. La vida es compasión infinita, pero sin embargo tienes que avanzar. ¿Me comprende? Entonces la vida no está aquí para que tú, te relajes todo el tiempo y digas, no voy a evolucionar. Nah, si hay que ser bueno, paso de ser bueno. Si hay que hacer las cosas correctas, paso de hacer las cosas correctas. Como la vida es tan buena, sí, pero la vida empieza a empujar, te dice, venga, venga, muévete, move, ¿no? Hasta que de repente te puede pegar uno que otro sablazo, ¿no? Pero no ha sido la vida en sí mismo, sino es como cuando tú te subes a un tren y ese tren empieza a andar. Y a mayor velocidad que vaya el tren, menos se te debe ocurrir bajarte de ese tren, porque te vas a dar un toletazo que no veas. Pues gente que se quiere bajar a toda velocidad. Entonces la vida dice, la vida es ese tren. Y la vida dice, bueno, si te bajas, problema tuyo es. ¿No? Y hay gente que se medio baja, hay gente que se medio baja y queda colgando y luego se cuelga de nuevo. Y están así, en los bordes. Y hay gente que está cómodamente sentado con su ambiente climatizado y comiendo, yo qué sé, unos manicitos y refrescándose con una toallita húmeda. Mientras otros están tratando de descolgarse del tren a toda velocidad. Imagínense ustedes, van para la misma dirección y en la misma velocidad, pero uno se lo toma en el lado negativo y otro se lo toman positivamente. No es posible eliminar, repito, estas tendencias totalmente hasta que alcanzamos una etapa de evolución muy avanzada, pero hemos conseguido suficientemente nuestro objetivo si dejan de ser una causa activa de obstrucción en nuestro trabajo y en nuestro progreso. Esta es una tarea difícil, pero si la emprendemos seriamente y perseveramos, puede lograrse. Es que de hecho tiene que lograrse. Todo el mundo la lograremos. Vamos a dejar el segundo aspecto para la siguiente clase. Buenas noches.
Muchas gracias.
Nada.